Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
A las 12 y 5 minutos de la mañana, casi bien, 3 segunditos, 2 segunditos.
2, 1, 0.
Y 6. En tiempo real.
¿Qué quieres decir? ¿Que estamos en directo?
Estamos en directo.
Sí, estamos en directo.
Mira quién tienes enfrente, Carlos.
Está Jaco. Veo a Jaco.
Michael Jackson.
Michael
Jackson, ¿qué tal? Alex Blanco, que está con nosotros, el mejor imitador que hay de Michael Jackson. Vamos.
Que no es imitador.
Bueno, a ver, que lo diga él. Es la esencia de Michael
impersonator.
Jackson.
Impersonator.
Vale, sí.
Hay muchos nombres para lo mismo, ¿no? Artista tributo, impersonator, doble.
¿A ti cómo te gusta, Alex?
Artista tributo suena muy bien.
Venga, pues nuestro queridísimo artista tributo. Que el gritito este del... ¿cómo es?
A mí no me sale porque si no estaría 3 días sin hablar.
Bueno, y ahora por la mañana es complicado,
¿eh? Es más complicado. Oye, Alex, que encantadísima de que estés por aquí. Pero déjame antes, porque no podía dejar de contar que ya estábamos aquí. Para las personas además que nos están viendo por streaming, ¿eh?
Sí, claro.
En Onda Madrid ponéis ahí, Onda Madrid en directo. Buenos días, bueno, emisión en directo. Ahí estamos. Y además de ver el polo tan bonito que trae Carlos Olorato.
Pero vas a ver, ¿qué tiene de malo mi polo?
No tiene nada de malo.
Ah, vale.
Que lo digo en serio. Y de contarnos su reto, hombre, no podíamos dejar de saludar.
Hombre, está aquí con nosotros.
Pedazo de artista tributo.
Oye, y dentro de muy poquito en el Teatro La Latina.
Sí, ahora
ojo, que ya se pueden sacar las entradas, que hay que ir con tiempo a estas cosas.
Hay que ir comprando ya entradas porque esto vuela, ¿eh?
Claro.
Estamos empezando ya con la campaña de publicidad y ya te digo yo que va a volar.
Pues ahora no lo cuentas, pero mira, te voy a pasar el reto que Carlos Honorato
hoy va de tatuajes.
Nuestro Twitter. Verás, que nos lo cuentes.
Sí, sí. Bueno, pues son 3 fotos de tatuajes que podéis ver en @buenosdiasom de famosas. Y que una de esas fotos pertenece a un tatuaje que tiene Dua Lipa.
Ajá.
Entonces, puede ser la opción A, que es una que se ve el antebrazo de la persona, otra que es cerca de la muñeca y otro que es en el dedo meñique, que bueno, que se ha puesto un smiley en el dedo meñique. Pues una de las tres es la foto A, la foto B o la foto C. A esta hora, la opción más votada es la foto B, la de la foto en la muñeca, con el 42%. Le sigue la opción A, que es la del antebrazo, que es una frase más larga, 31%. Y la menos votada, la del dedo meñique, con el 25%. Pero hasta la una hay tiempo para seguir votando en nuestra encuesta, a ver cuál es el tatuaje de Dua Lipa.
Bueno, ¿y qué opina Alex de este reto? ¿Tú cuál votarías?
Yo voy con las masas. Si la mayoría vota la B...
Pues yo la B.
Porque yo no me fijo mucho en los tatuajes,
¿ya?
Normalmente.
Pues,
yo diría la B también.
Bueno, pues nada. Pues apunto tu voto para la B.
Venga, pues a menos 5 viene Carlos por aquí.
Por aquí estaremos.
¿Llevas tatuajes, por cierto?
Ninguno.
¿Michael Jackson tenía algún tatuaje?
Que yo sepa, no.
Que yo sepa, tampoco.
Que se sepa, no.
No.
Que
no,
se
no,
sepa, no, pero...
Que se sepa, no.
Bueno, de Michael Jackson vamos a hablar del súper espectáculo que tenemos con este pedazo de artista tributo. ¿Qué supone para ti, Alex, meterte en la piel? Quien nos esté viendo, por favor, poneros el streaming, ¿eh? Porque es que es el... Estoy hablando con Michael Jackson. ¿Qué supone para ti, pues eso... Iba a decir reencarnarte, porque es que prácticamente es darle vida, ¿no?, a un artista, sí, de estas dimensiones.
Sí, a ver, es una responsabilidad muy grande, porque quieras o no, yo al natural no me parezco nada a lo que soy ahora.
Es verdad, que te he visto al natural y
sí, ¿no?
Es cierto.
Y es que me dejo la barba y todo, o sea, no tengo nada que ver. Entonces, el trabajo de maquillaje que hay detrás, el estudiar mis facciones para adaptarlas a las de Michael, y el contouring, las sombras, hacer la nariz respingona sin tener la respingona.
Es verdad.
Y todos esos detalles, wow, es muchos años de estudio y de práctica, prueba y error. O sea, al principio, la primera vez que me he maquillado fue horrible. Porque tampoco tenía idea de maquillaje, entonces fui aprendiendo. Y
¿te maquillas tú?
Me maquillo yo solo. Sí.
¿Cómo empezó este furor por Michael Jackson y que te ha llevado, ¿no?, a bueno, ser él en el escenario?
Bueno, fue todo un poco a raíz del fallecimiento en 2009, cuando Michael Jackson murió el 25 de junio. Claro, yo ya era fan antes, pero fue todo este... Hubo un boom mediático de documentales, películas, de todo. Y claro, de esto que te vas nutriendo de información y dices, wow, yo quiero me gustaría bailar como él. Entonces empecé a hacer unos bailecitos y tal, subí un vídeo a YouTube... Y los compañeros de clase se reían mucho de mí y decían, tío, no vales para nada.
¿De qué clase estamos hablando? Porque ¿cuántos años tenías?
Yo tenía 14 años, tercero de la ESO, así. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, se reían de mí y con razón, porque lo hacía muy mal. Pero eso me picó más a mí y dije, bueno, pues entonces yo, por narices, lo voy a hacer bien. Y entonces me obcequé, empecé a practicar y pues aquí estoy.
¿Y fue autodidacta total o luego has tenido gente que te ha ido enseñando?
Por lo general autodidacta. Sí que hubo gente que fui conociendo, que siempre me dan el típico consejo, la típica sesión de una hora que me han enseñado algo, me dieron tips, pero por lo general yo solo. Uh-huh. Todo tirando de YouTube, viendo los conciertos de Michael y todo.
Bueno, es impresionante verle en directo de verdad encima del escenario. Has estado en México, has uh-huh. estado en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rusia, en Portugal. Estás aquí, pero has estado en Madrid en varias ocasiones. ¿Cómo es el público de Madrid?
El público de Madrid muy bueno, me gusta mucho y algo que me llama mucho la atención es que se traen mucho a niños, familias enteras, ¿no? Y me llama mucha atención, ¿no? Cómo los niños aún a día de hoy, ¿no? Que les siga gustando tanto la música de Michael Jackson a pesar de que no esté presente, ¿no? Pues sorprende mucho y cómo una cosa que me encanta es cuando acabamos el show y yo salgo un momento a sacar fotos con la gente, con el photocall. Y todos los niños, hay niños que se creen que están con Michael Jackson. Sí, sí. Y es que se les ve como tan tímidos, en plan, no hablan, se quedan como callados. Y es como, ¿quieres una foto? ¿Qué quieres? No sé qué. Y se quedan como mirándote. Y es como, wow. Ajá. O sea, es algo que es muy bonito realmente. Es algo de mi trabajo que me gusta mucho, uh-huh. la verdad. Darle esa ilusión a los niños.
Claro. Oye, ¿qué dicen en tu familia? ¿Tú de dónde eres?
Gallego, soy gallego.
Es gallego, fíjate. No se te nota nada, no tienes acentiño.
Solía tener antes el acentiño, pero ahora ya no.
¿De dónde eres?
De La Coruña.
De La Coruña.
Carballo.
Pero ahora vives aquí.
Ahora vivo aquí en Madrid, sí. Uh-huh. Por eso perdí el acento, principalmente ya se me fue.
Y, no, te decía tu familia, cómo de pronto ese niño, ¿no?, que dice, oye, es que empiezas a ponerte vídeos de Michael Jackson, empiezas a intentar actuar como él y poco a poco vas progresando, ¿y qué te decían?
A ver, mi madre, lo típico de, bueno, no tomas sesiones, que a lo mejor no vas a llegar a ninguna parte, o sea, pero ella siendo protectora, no en plan a mala, ¿sabes? Ajá. Pero ella fue viendo cómo fui mejorando... Y ya empezaba a cambiar el chip, empezaba ya a animarme, me llevaba a las teles de allí de Galicia, me empezaba ya a moverme ya por sitios y hasta que llegamos a día de hoy que me estoy dedicando a esto al 100% y pues mis padres me apoyan al máximo. O sea, están ahí todos los días, me ven todos los días, cada vídeo que saca, que sale de mí, ellos están ahí para verlo. O sea, la verdad que el apoyo de la familia es brutal.
¿Cómo se llaman tus padres?
¿Cómo se llaman? Mari Carmen y Javier.
Bueno, pues un saludo, ¿no? A Marika y a Javier, que
están
ahí.
Los paiciños bonitos.
Hombre, es que qué importante también es el apoyo de la familia, ¿eh? Cuando alguien sí. tiene un sueño, ¿hay cuántos no se han truncado precisamente por no tener ese respaldo?
Sí, uh-huh. yo creo que el apoyo de la familia es súper importante porque un niño que pierde la ilusión por algo deja de soñar, deja de luchar por eso. Y yo creo que es importante que un padre o una madre, cuando ve que un niño tiene ilusión por algo, pues apoyarle. Obviamente siempre con los pies sobre la tierra, no dejar de estudiar, no dejar de tener un plan B, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que es importante luchar por los sueños.
Sí, por algo destacaba Michael Jackson... Era precisamente por su puesta en escena, era un visionario, o sea, nos estamos acordando, por ejemplo, ahora de Thriller, ¿no? Y sí. ya ese vídeo fue toda una revolución en su época. Una uh-huh. persona que pionera en lo suyo y que, como tú bien decías, ahora hay muchísimos niños, o sea, ha ido pasando de generación a generación, es perpetuo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, Thriller marcó un antes y un después en la industria. Fue la primera canción en hacer un cortometraje alrededor de eso, ¿no? De un videoclip. un videoclip que duró, que creo que 15 minutos o así. Y luego Michael siguió haciendo más vídeos de este estilo. Smooth Criminal, que es la que suena ahora mismo, el videoclip es espectacular.
Es espectacular.
O sea, ahí tiene el truco de magia de la inclinación, que uh-huh. también hacemos en el show.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Es icónico y es multigeneracional. O sea, es que te gustaba en su época y te sigue gustando aún a día de hoy.
Me has dejado así como un poco impresionada. Eso, ¿el truco de magia? ¿Cómo que el truco de magia?
La inclinación. Bueno, magia. Pero sí, impresiona mucho.
Sí, bueno, que se impresiona. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil a la hora de rendir este tributo a Michael Jackson, ¿no? Porque, claro, es que estamos hablando de una persona que tenía tanto talento en tantas cosas, en el baile, a la vez cantaba, todo, cuidaba el estilismo, llevaba
muchísimo.
Una coreografía impresionante.
Michael era un genio en todo, o sea, tú le ves sobre el escenario y obviamente tiene sus temazos, tiene sus coreografías, pero lo que tú misma has dicho, lo del estilismo, es tú le ves y es que estudia la estética de cada cosa que lleva. Él fue el... O sea, tú piensas en pelo rizo, gafas de sol, e incluso la mascarilla, y es que sabes que estás hablando de Michael Jackson. Ajá. O el sombrero negro, las gafas de sol. Es que él inventó su propia moda.
Sí.
Y que tú ya lo reconoces. O sea, es una cosa espectacular. Muy poca gente hace eso.
Ajá. ¿Y los calcetines blancos?
Y los calcetines blancos.
Que cualquiera en alguna discoteca lo hubieras echado para atrás, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, sí. Oye, y claro, tú tienes que parecerte, efectivamente te customizas a Michael Jackson en este caso. Eso te obliga también a mantener tu alimentación, supongo, ¿no?
Sí. Sí, no, ya mi pareja está un poco, a veces se harta mucho de mí porque yo digo, no, tengo que comer menos, no sé qué, porque a veces yo soy una persona que tiene un apetito espectacular, o sea, yo por mí comería todo el día,
sí,
pero me tengo que controlar porque evidentemente Michael es un hombre que siempre fue muy delgado. Entonces yo tengo que cuidar el comer poco, bueno, comer normal pero sano, ¿sabes? Y tener todos los nutrientes necesarios, y más cuando estás 2 horas sobre el escenario bailando, que eso cansa y necesitas estar preparado. O sea, hay que tener un término medio y tener cuidado con comer entre mucho y poco, pero bien.
Sobre todo eso, estar sano, fuerte y hacer deporte, porque claro, sí, para mantenerse 2 horas en el escenario, más allá de los ensayos, entiendo que tienes que practicar deporte, ¿no?
Sí, es importante. Y, claro, y yo lo practico mucho ya con el propio baile. O sea, cuando quiero repasar cositas, ya me paso 1 hora, 2 horas ahí bailando. Pero sí, es importante estar preparado físicamente.
¿Nombre del espectáculo?
Forever, the best show about the King of Pop. O podéis llamarlo Forever a secas. Forever King of Pop, hay varias formas de llamarlo. Y nada, en el Teatro La Latina, a partir del 29 de septiembre hasta el 6 de noviembre.
Ajá, bueno, que todavía queda, pero ahora estaréis también con ensayos y demás, porque claro, es que...
Nos vamos a Israel. Nuestra próxima parada... Bueno, tenemos un show en Zaragoza, ajá, el 23, ¿sí? Pero luego tenemos en Israel, a principios de septiembre. Y luego, después de Israel, nos vamos a Madrid.
Qué bien. Oye, pero claro, es que viajas llevando a Michael Jackson por el mundo. Esto debe ser un acogimiento, ¿no? Impresionante.
Y una responsabilidad muy fuerte, porque ya no es solo aquí en Madrid, España, es que es también internacional. Y eso, es que tienes que... las expectativas del público son muy altas y tú tienes que cumplir con eso, tienes que estar a la altura. Y eso es mentalmente y psicológicamente es una presión muy fuerte y tienes que estar... Yo cada vez que salgo al escenario es como mentalizarme de que, wow, tengo que estar aquí a tope y demostrarle a la gente quién es Michael Jackson.
Comentábamos antes en la redacción, Alex, que claro, apellidarte Blanco y hablar de Michael Jackson, ¿no?
Ya me han hecho esa broma muchos, ¿eh?
No, claro, a
sí,
ver.
Sí. Pero bueno, así para aclarar, lo que pasó con Michael con la piel es un tema de vitiligo, que tenía unas manchas, claro. Y entonces él, ¿qué pasa? Llegó un punto que tenía más blanco que negro y ya empezó a maquillarse de blanco.
Yeah.
Entonces fue un poco... Claro, porque desde fuera parece... que quiere ser otra cosa, pero en realidad es el vitíligo.
Tú que has investigado tanto de Michael Jackson, ¿no? Y que al final es que tienes que, entiendo, ¿no? Mimetizarte tanto sobre él en el escenario. A veces supongo, ¿no?, que te habrás documentado tantísimo.
Muchísimo.
¿Qué es lo que más te gustaba de él y si has encontrado algo que no te gustara tanto?
Quizás lo único que no me gustaba de él, quizás es que no era tan cercano con la gente. Se notaba que él obviamente tuvo sus traumas de la infancia y todo, y eso creo que lo hizo un poco distante con la gente en general, ya sea con los fans o incluso con su propia familia o con sus amigos. Era una persona que estaba en su universo, por así decirlo. Él tenía su casa en Neverland y quería vivir su vida tranquilamente. Era una persona que estaba un poco cansada del mundillo de famoseo y todo esto. Pero lo que más me gusta de él precisamente es que era muy buena persona. O sea, era una persona que, claro, se habla mucho de él, sí, de cosas que supuestas acusaciones y todo esto, pero tú investigas y todo es una trama para robarle dinero. Todo. Y es una persona que sufrió mucho, fue un incomprendido y a pesar de eso siguió luchando por querer realmente hacer algo bien en el mundo. Hizo muchos temas benéficos, hizo muchos eventos benéficos. En 1999 recaudó muchísimos fondos, hizo conciertos benéficos. Entonces es como, yo creo que a pesar de todo lo malo que le ocurría, seguía ahí en pie luchando. Y eso me gusta mucho de él, porque quieras o no, no todo el mundo puede con esa presión. Imagínate que todo el mundo habla mal de ti, y rumores y todo ese tipo de acusaciones, uno se derrumba. Y él, obviamente, seguramente en su privacidad estaba fatal, pero fíjate que ahí estaba haciendo aún lo que tenía que hacer, su música, sus actos benéficos, y yo creo que eso dice mucho de él.
Que por el streaming se ve, ¿eh?, cómo está Alex Blanco, artista tributo a Michael Jackson, bailando con esta chaqueta de lentejuelas negra tan maravillosa y un guante por ahí, ¿no?, que estoy viendo también.
Sí, 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 el guante.
Qué chulo.
Este guante icónico de Michael Jackson que usa precisamente en esta canción, en Billie Jean. Y él lo usó por primera vez en la Motown, que lo robó de su madre. Era un guante que tenía su madre por ahí, y la chaqueta también. O sea, el vestuario de Billie Jean es el vestuario de su madre. O sea, él dijo, wow, esto combinado queda bien, lo voy a usar. Y se volvió algo icónico, fíjate.
Sí, 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 sí. Oye, y luego ese, el paso este que es como para atrás, ¿no? ¿Tiene nombre esto de que caminas como
el moonwalk.
El moonwalk, claro.
El paso,
sí,
lunar.
Sí. ¿Este era por algo de Chaplin?
No, el de Chaplin, él tiene mucha influencia de Charlie Chaplin. Ajá. También, era súper fan.
¿Sí?
Y de hecho la canción de Smile está inspirado tal cual de Charlie Chaplin. Pero el moonwalk viene más de la cultura de hip hop, ya existía ese paso. Otra cosa que Michael lo popularizó, lo volvió súper famoso. Uh-huh. Antes se conocía el moonwalk como el backslide, pero luego se llama Moonwalk porque ya se conoce de Michael Jackson. Sí.
Bueno, pues para ver ese paso y para ver otros muchos, ¿te llevas también la mano a la entrepierna, como él?
Por supuesto, eso es algo muy icónico ya de él.
Y el gritito, ¿eh?
Y el grito.
Bueno, que está aquí en Madrid dentro de nada, que se va a ir a Israel, que está en Zaragoza, pero ¿qué va a estar aquí? Que va a estar aquí desde el 29 de septiembre en el Teatro de la Latina, y que la gente que nos está escuchando tiene que ir a verte, Alex.
Sí, 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 estáis invitadísimos, tú también.
Gracias.
De venir a verlo. Sé que es tu segunda vez viéndolo.
Ajá.
Y hay cosas nuevas. O sea, si hay gente que vio el espectáculo hace unos años, sí, antes de la pandemia, vais a ver cosas nuevas, vais a ver algunos detallitos nuevos, pantallas LED y todo. O sea, hemos mejorado lo que es la parte de producción, hemos, yo creo, mejorado incluso la parte artística. O sea que... muy bien. Y temas nuevos, hay canciones nuevas.
Qué bueno. Oye, pues a la gente que le guste Michael Jackson y a los que le quieran descubrir, que vayan a ver de verdad este Forever the Best Show About the King of Pop.
Y música en directo y todo, ¿eh?
Sí, es que de verdad que está en Madrid, que está aquí, que va a estar. No os lo podéis perder y es un planazo. Así que muchísimas gracias por estar
a
con
ti.
Nosotros.
Muchísimas
que te vaya
gracias.
Muy bien. A ver si hago el gritito, ¿cómo era? Gracias.
Muy bien, eso, así se empieza.
Hasta luego.
Venga.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Minutos de la mañana, que nos están agradeciendo por aquí algunos fans de Michael Jackson que hayamos entrevistado hoy a ese artista tributo, que es Alex Blanco, que se ha marchado por aquí. Imaginaos, a Michael Jackson caminando por la calle. Pues efectivamente, así ha sido. Gracias a vosotros por escribirnos, 628-091-117, que podéis seguir haciéndolo, mandándonos notas de voz. En definitiva, que nos encanta saber que estáis ahí y sentiros cerca. También nos han escrito en ese 628-091-117. Felipe, que nos dice: por favor, ¿podéis ponerme alguna canción de James Blunt? Me da igual cuál, porque soy muy fan. Gracias por estar ahí y por acompañarnos en esta mañana. Un beso. Bueno, un beso también para ti, Felipe. Pues aquí va esa canción de James Blunt. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this. Lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by.
no one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just some one that starts, starts the spark in our bonfire heart.
Bueno, pues gracias por estar ahí siempre. Recuerdo 628-091-117. Formáis parte de esta familia de la que hay un miembro al que queremos mucho y que me alegro tantísimo de ver, que es Jesús Sánchez Martos. Buenos días, Jesús.
Muchas gracias. Buenos días, Nieves. Buenos días a todos. Me he quedado sorprendidísimo.
¿Sí, verdad?
Sí, cuando he entrado al estudio y he visto a Michael Jackson, digo, bueno, ¿estaré yo donde tengo que estar?
Luego, sí, cuando llega el gritito, ya has dicho no.
Bueno, bueno. Genial. Enhorabuena.
Oye, es que es maravilloso porque... Efectivamente, es como si estuvieras con Michael Jackson.
Claro.
Pero ahora estamos con Jesús Sánchez Martos. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre, cada jueves en este programa, viene a darnos una lección de vida con su sección Curarnos en Salud.
Sí, porque hay que curarse en salud. En el fondo, la teoría la sabemos todos. Todos queremos tener mucha salud, ¿no? Y mucha felicidad. Y resulta que la felicidad, pues, es tener mucha salud y tener una memoria selectiva. Hay que saber quitar de la memoria las cosas malas, pero las cosas buenas hay que recuperarlas continuamente. Lo digo porque son mensajes que quiero dar a oyentes con los que lo están pasando mal, que ayer concretamente pues iba a ver a una oyente que ya tenía un accidente cerebrovascular y a sus hijos les decía, bueno, lo que tenemos que hacer es activar la memoria. Es activar la memoria. Esas neuronas se van perdiendo y poco a poco hay que recuperarlas. Y si no las ejercitas, ese accidente cerebrovascular luego se convierte en una demencia. Uh-huh. Bueno, pues para eso es importantísimo reactivar esa memoria selectiva, la memoria positiva. Desde aquí a todos los oyentes que me estén escuchando y que tengan alguna persona con alguna cuestión similar en casa o en el hospital, las fotos, los álbumes de fotos aquellos en los que vas pasando y recordando, ¿te acuerdas de la boda de fulanito, de venganito? Aquí estábamos tal. O, si lo quieren ahora, con los iPad, pues te llevas la tableta y ahí vas enseñando las fotos para que lo vayas recuperando. Es la forma más importante. Pero bueno, la teoría no la sabemos todos, pero al final, hoy, que también tengo que hablar de salud, porque uh-huh. es de lo mío, yo venía aquí a hablar de la salud, tengo que hablar de cómo evitar tantas y tantas muertes que se están produciendo todos los veranos, pero este año mucho más. Uh-huh. Más de 2.000 muertes en julio como consecuencia de las altas temperaturas, digamos. No solamente del calor, sino de las altas temperaturas. Porque se dice muertes por calor, y entonces todo el mundo piensa se ha muerto por un golpe de calor. No, no, todo el mundo no muere por golpe de calor. Muere por las altas temperaturas, por el calor, claro, pero las altas temperaturas llevan a otro tipo de muerte. Por ejemplo, la muerte más frecuente es la deshidratación. Cuando existe altas temperaturas, nuestro cuerpo empieza a sudar más y necesita mucho más líquidos. Entonces, hay personas mucho más vulnerables, son los niños pequeñitos y las personas mayores, los ancianos, y sobre todo los enfermos crónicos del corazón, que necesitan tomar mucho líquido. Porque si no toman mucho líquido, esa deshidratación les lleva a un fracaso renal y a la muerte. Es la persona mayor que fallece sin darte cuenta porque piensas que está viendo la tele y vive sola y resulta que muere a las 7 de la tarde y no se descubre hasta el día siguiente si es que van a verle los nietos. Aquí entonces otro mensaje a los nietos, que por lo menos hagamos una llamada telefónica a los abuelos para ver qué tal están. Muere mucha gente como consecuencia de las altas temperaturas, del calor. También muere mucha gente como consecuencia del golpe de calor, que ahora explicaremos. Pero lo que me parece mentira es que si el presidente Sánchez decide quitarse la corbata para disminuir la energía, que me parece bien, se puede quitar también la chaqueta, algo que ya dijimos hace muchos años. No hace falta la chaqueta para ir al Parlamento. Además también el tema energético del aire acondicionado, pues hombre, debería de sacar un decreto para obligar a todas las instituciones y a todas las comunidades de vecinos a prohibir, literalmente prohibir, que se alquilen las pistas de tenis, de pádel, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, porque lo que no hay derecho es que haya gente que fallece a las 2 o a las 3 de la tarde porque se pone a jugar un partido de tenis porque a otra hora está ocupada la pista. Esto es una irresponsabilidad. Por muy bien que usted se encuentre físicamente, jugar un partido de tenis o de pádel a las 2 o a las 3 de la tarde con el sol, evidentemente es un riesgo clarísimo de muerte por muerte por golpe de calor.
Uh-huh. Vamos a ir fijando conceptos que además con Jesús lo entendemos siempre tan claro. ¿Qué es exactamente un golpe de calor? Porque efectivamente estábamos diciendo que se han dado muchos casos, desgraciadamente, este verano. Sí. Y entonces nos llegaban mensajes de el servicio de emergencias. Una persona tenía más de 40 grados en el cuerpo, se le ha llevado con urgencia al hospital y, bueno, lamentablemente luego al final ha fallecido. Pero claro, ¿qué ha pasado para que tu cuerpo y cómo tú sabes que estás siendo víctima de lo que luego va a ser un golpe de calor?
Es que la pregunta que haces es muy importante. Es cómo puedes tú reconocerlo, que te puede pasar a ti, o cómo puedes reconocer que le pasa a la persona con la que estás. Por eso también desde el gobierno se debería de exigir cambiar los horarios de trabajo durante el verano y sobre todo cuando estamos ante una ola de calor como esta. No se puede estar en un andamio trabajando desde las 8 hasta las 3 o un jardinero desde las 8 hasta las 3. Pues a lo mejor el horario hay que cambiarlo y tiene que estar trabajando desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No pasa nada. Seguramente que hasta le vendrá bien al operario y además lo estás haciendo para evitar esa muerte. Golpe de calor significa que hay un aumento brusco de temperatura, no por la fiebre. Es una hipertermia, que es una falta de regulación de la temperatura a nivel central, es decir, en el sistema nervioso central. Esto significa que por mucho paracetamol o antitérmicos que demos, no se va a mejorar. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es refrescar el cuerpo. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que una falta de regulación de la temperatura como consecuencia del aumento del calor nos provoca una vasodilatación general. Bueno, como ocurre cuando tenemos la fiebre. Pues la piel está caliente, sudorosa, pues nuestra piel está muy caliente, está con mucho sudor, está perdiendo líquido, con lo cual luego llegará la deshidratación, y al existir esa vasodilatación, falta sangre en el cerebro, falta sangre en el corazón, falta sangre en el riñón, porque la mayor parte de la sangre está en la periferia, está en la piel, y eso lo que ocurre es que baja la tensión, se produce una hipotensión arterial, una bajada de la tensión arterial, un mareo. Ese mareo puede llegar a un desvanecimiento y ese desvanecimiento nos llega a una pérdida de conciencia, cae al suelo y ahora es donde tenemos que ver cómo cae al suelo, si cae al suelo solo o si le podemos ayudar a caer al suelo, porque si hay alguien al lado debe de ponerlo en la postura lateral de seguridad. Uh-huh. Porque hay mucha gente que no fallece por el calor, sino que fallece porque al caer al suelo no se le ha puesto en la postura lateral de seguridad y se ha ahogado con su propia lengua. Uh-huh. O porque ha tenido un vómito y le ha obstruido la vía respiratoria. ¿Qué son los síntomas? Pues si baja la tensión, tengo una sensación de mareo, de inestabilidad, dolor de cabeza, me encuentro mal. Bueno, pues si a usted le pasa eso y está usted solito, lo primero que tiene que hacer es refrescarse. Luego será lo que sea, pero como es muy probable por las altas temperaturas que sea eso, pues coge usted unas toallitas, las empapa en agua, se las pone en la nuca, se las pone en el cuello, en el pecho, en los brazos, en las piernas. ¿Para qué? Lo mismo que hacemos cuando un niño tiene fiebre, para intentar enfriar la piel y que no se pierda el calor dentro de nuestro cuerpo, que no se provoque esa vasodilatación. Uh-huh. Y que, por tanto, la sangre pueda llegar al resto del organismo.
Claro. Uh-huh. Interesante. Luego hablamos de esos paños de agua fría, pero
sí.
Claro, nosotros tenemos una temperatura corporal muy elevada. ¿Es bueno o es contraproducente, por ejemplo, no sé, beber agua que esté muy fría, estar en sitios, claro, o sea, el contraste, quiero decir, ¿no? Claro, el contraste, sí, del calor al frío.
Esa es otra de las muertes por el calor. Uh-huh. Se llama la muerte por hidrocución. Es esa muerte de que esa persona que está empezando a tener ese golpe de calor, que está empezando a tener una temperatura de 39, 40, 41, como nota tanto calor, pues a tomar ahí responsabilidad, está en la piscina, de tirarse rápidamente a la piscina para refrescarse. Claro, 40, 41 grados de temperatura en tu cuerpo frente a los 23, 24 grados que puede tener la temperatura del agua, tanto en el mar como en la piscina, o una ducha de agua fría, lo que provoca es una vasoconstricción y una muerte como consecuencia de ese cambio tan brusco de temperatura. No, en absoluto, no se puede dar ni agua helada ni tampoco baños con agua helada. Incluso cuando llega una persona con esa hipertermia, con ese golpe de calor al hospital, lo primero que hacemos es poner suero, suero frío. Por la vena se le pone suero fisiológico frío para que vayamos enfriando nuestras venas, nuestra sangre, y luego se le ponen toallas de agua fresca, pero no se le pone hielo en absoluto. No utilicen ustedes el hielo para, por cierto, el hielo, que hablaremos otro día, porque hoy me he enterado de que hay escasez de hielo y que parece ser que hay bares que empiezan a cobrarte por los cubitos de hielo, que me parece vergonzoso que eso pueda ocurrir en nuestro país. Pero bueno, no, agua fresquita. No agua fría en absoluto. Tampoco lo hacemos cuando un niño tiene fiebre. A ninguno se nos ocurre meterle en la bañera con hielo, con agua fría, o pegarle un duchazo de agua fría, ¿no? Con agua tibia, agua más o menos, no está fría. Y luego la vamos enfriando, eso sí. Poquito a poquito la vamos enfriando. Pero si usted está con alguien que está viendo que puede ser que tenga ese golpe de calor, mareo, dolor de cabeza, también puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser también una trombosis, una hemorragia. Bueno, pues lo mismo. Lo primero que tiene que hacer es intentar tumbarle. Por favor, no utilicen lo que veo. Esta mañana lo veía otra vez en el Google, en el doctor Google, aconsejar que se siente a la persona y con la cabeza entre las piernas. No sé a quién se le ocurrió eso. Yo llevo criticándolo toda mi vida. Si lo que importa es que llegue sangre al cerebro. Por eso nuestro organismo es muy inteligente y lo que hace es caerse al suelo. Perdemos la estabilidad, nos ponemos en horizontal, levantamos las piernas, eso sí, para que la sangre pueda llegar al corazón y al cerebro. Solamente con eso ya podemos estar evitando la muerte por la bajada de tensión brusca que provoca ese golpe de calor. Pero es que además, si ponemos las toallas frescas, estamos ayudando a disminuir la temperatura. Y si además está consciente, tenemos que darle líquidos. Agua o cualquier otro líquido, bueno, mientras que no sea el alcohol.
Claro, porque es que el alcohol deshidrata.
Claro, esto es lo que mucha gente no sabe. Dice, no, es que en verano una cervecita es... Una cervecita sí, incluso dos. Pero cuidado, porque se toma uno, dos o tres cervecitas en el chiringuito, luego va la comida, se toma otra cerveza, una copita de vino o dos, y luego nos tomamos el chupito. Bueno, que sepan que el alcohol lo que hace es reducir la actividad de una hormona que tenemos que es muy importante, que es la hormona antidiurética. Nosotros tenemos una hormona, fíjate, se llama antidiurética, una hormona que evita que estemos orinando continuamente. Y lo hace porque nuestro organismo, que es súper inteligente, estamos bebiendo agua y si no tuviéramos esa hormona, la eliminaríamos inmediatamente. Claro. Estamos comiendo una ensalada y cuando llega al intestino, por eso las heces son más sólidas, porque nuestro intestino reabsorbe el agua que necesitamos para que funcione el corazón, el cerebro, los ojos, la boca, la lengua, para poder hablar, necesitamos ese agua. Y esa hormona antidiurética lo que hace es, se llama la hormona del ahorro del agua. Bueno, pues el alcohol lo que hace es inhibir la secreción de esa hormona y, por tanto, hay mucha gente que dice, sí, es que es bueno, porque la cerveza es muy diurética. Claro que es diurética, porque está disminuyendo la reabsorción del agua y entonces se provoca una deshidratación. Deshidratación, que al final es lo más peligroso, porque la deshidratación sí que llega a provocar la muerte por una insuficiencia renal, es decir, el riñón deja de funcionar y la persona puede morir de forma súbita, la muerte súbita por el calor.
Y atención, hablando de deshidratación, con esos colectivos de personas más vulnerables, ¿no? Hablamos de los más chiquititos, claro, los lactantes, los que son más pequeños, los mayores.
Claro, pero porque no tienen, vamos a ver, el niño hasta que no tiene 10, 12, 14 meses, no tiene el reflejo de la sed. El niño no va a pedir agua, el niño llora, por eso es muy importante saber los tipos de lloros de los niños, ¿eh? No todos los llantos son iguales, pero llora porque necesita beber agua y por eso tenemos que estar continuamente dándoles agua, pero también observando si hace pis. Las personas mayores, a partir de los 65, 70 años, nuestro reflejo de la sed disminuye y por lo tanto no estamos bebiendo lo que teníamos que beber. Por eso la familia, los hijos, los nietos, los cuidadores tienen que estar continuamente insistiendo en que tiene que beber agua, tiene que beber líquidos, tiene que beber, tomar un gazpacho, tomar una bisisúa fría, sopas frías, que tenemos muchas formas de poder beber. Es que el agua no me gusta, bueno, pues hay muchísimos refrescos que puede tomar sin ningún problema mientras que no tenga un exceso de azúcar, o sopas frías ahora en verano. Pero lo importante es preguntarle cuántas veces va a visitar al señor Roca, porque si no vamos, si usted ahora está escuchando el programa y no ha ido al baño desde que se levantó esta mañana, las cosas no funcionan. Eso significa que tiene que beber mucho más líquido. Si usted va con frecuencia al baño a orinar, está usted bien hidratado. Esto, te cuento, es una crítica que me hicieron a mí hace muchos años y que acepté de buen gusto y que seguiré aceptando si alguien lo critica ahora otra vez, porque seguiré diciéndolo, como se lo digo a mis alumnos. Cuando viajas, hay que parar. Hacer un viaje de 4 o 5 horas, aquí los superhéroes no valen para nada. Hay que parar. Hay que parar para mover las piernas, para hidratarnos, y vas al baño a orinar. Y entonces hay que mirar el pis. Hay que mirar el color del pis. Si el color del pis es oscuro, es que necesitas agua. Es que necesitas hidratarte.
Qué interesante.
Sí. Me dijeron, hombre, es que eso es una barbaridad. Bueno, pues luego hubo países, como ocurrió en Francia, en algunos sitios en Italia, en Portugal. En España se hizo y luego se dejó de hacer que en los baños de caballeros, que orinamos de pie frente al urinario, ponían una listita de colores, una línea de colores, para que vieras el color de tu orina. Que te mirases la orina y lo comprobaras. Si el color de la orina era oscuro, te estabas empezando a deshidratar, te faltaba agua, aunque tú no lo notes. Lo importante es que tienes que beber agua, porque cuando te falta agua en tu organismo, falta agua en las neuronas. Y cuando las neuronas les falta agua, no se conectan igual y por tanto puedes perder la atención al volante. Beber agua en un viaje puede salvarte la vida. La deshidratación te lleva a un estado de confusión y a un estado en el que puedes meter la pata con el volante, con el freno. En fin, de recomendaciones saludables.
Mira, ahora que estás hablando del coche, y para evitar también tragedias como alguna ocasión que hemos tenido que lamentar y contar, no dejen por favor a los niños ni a los mayores tampoco.
Nunca.
Bueno,
nunca.
En el interior de los coches.
Ni a las mascotas.
Claro.
No, nada.
No, si es que ha sido un momentito.
No. En ese momentito está demostrado que en 5 minutos la temperatura del coche puede subir hasta 55 o 60 grados. Y por tanto puede llegarse a producir la muerte por aumento del calor y la deshidratación que provoca el estar dentro de un coche. No, no lo hagan nunca. Si lo hacen, al menos dejen las ventanas abiertas y el aire acondicionado puesto. Y nunca a un niño solo, siempre con un adulto al lado, evidentemente.
Es muy, muy peligroso. Me ha encantado verte.
Y a mí, bueno, estás guapísima.
Bueno, muchas gracias. Y tú más, y encima vienes aquí, vamos, como diría mi madre, con un lustre.
Bueno, no me puedo quejar, porque además he tenido un par de semanitas de descanso y una de ellas, la suerte de estar con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, como decía hace poquito, pues las mejores vacaciones de mi vida.
Hombre.
Disfrutar de la familia, eso es importante. Así que un pequeño mensaje también para la gente de mi edad y un poquito más mayores, por favor, salgan, hagan viajes, viajen aunque sea... Aquí no hace falta irse al extranjero y tenemos playas maravillosas, nos podemos ir a Benidorm, por ejemplo. Y a mí me encanta, ¿no?
Ay, a mí también. Claro, y a mis padres les gusta mucho.
Pues ya estamos, pues a tus padres, que se vayan ustedes a Benidorm.
Pues sí.
Que, a ver, que no se puede ser el más rico del cementerio.
No.
En absoluto. Ahorrar para que mis hijos, bueno, vale que sí, lo entiendo, pero hombre, una semanita, salir, pasear por la playa, hacer amigos. No se puede estar solo, es muy importante. Mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato. Eso significa que mucho trato, tiene usted que hablar con mucha gente. ¡No coma mucho! Pero sobre todo suela de zapato, hay que caminar,
hay que andar,
aunque
hay
haga
que
calor.
Andar.
Eso sí, no lo hagan desde la 1 hasta las 6 de la tarde.
Se hace camino
claro
al andar,
sí.
Y aquí anda
siempre
que no caminamos,
claro,
como Jesús
sí.
Sánchez Marto. Gracias.
Muchas gracias, Neves. Cuídate mucho, hasta
viene.
La semana que viene.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya que estamos hablando de calor, qué mejor que llevar y también el lucir un buen sombrero, ¿no? Bueno, es que además aquí en Madrid se encuentra la sombrerería en activo más antigua del país. Se llama Medrano, lleva abierta casi 200 años a la espalda de la Plaza Mayor y está regentada por la misma familia que la fundó. Son tres generaciones ya. Bueno, fabrican de manera artesanal sus piezas y se dedican no solo a la confección para particulares, sino también para la tele, para el teatro, el cine, bueno, de todas las épocas. Hasta allí se ha desplazado Jairo Poleo, que está toda la mañana dando vueltas por Madrid. Qué bien para que nos cuente en este caso algo más sobre este comercio centenario. ¿Qué tal, Jairo?
Muy buenas, Nieves. Pues sí, así es. En este establecimiento que se encuentra justo en la calle Imperial 12, ha visto pasar dos siglos de historia y como queremos saber más sobre este negocio tradicional, nos hemos reunido aquí con Héctor Medrano, uno de los propietarios del local. Muy buenos días, Héctor.
Buenos días.
Ha sido difícil mantener durante tantos años y especialmente estos últimos un negocio, una profesión que podríamos decir está en peligro de extinción.
Por supuesto que ha sido difícil. Todos los negocios tienen siempre subidas y bajas y este no ha sido no ha sido una excepción. Pero bueno, siempre se ha ido sobrellevando un poco la situación, pues adaptándonos un poco a las necesidades del público actual o lo que nos exigía ese momento.
Es un negocio familiar, como hemos contado, donde todos los métodos de fabricación y venta han ido pasando generación en generación, ¿verdad?
Exacto. A ver, el origen de la tienda es en 1832 y a lo largo de toda la historia ha cambiado de propietarios y en 1973 lo coge mi abuelo y mi padre y yo, entonces yo soy la tercera generación. En todos esos cambios se han ido pasando las herramientas y todos los métodos de fabricación. O sea, no era simplemente una adquisición del local, sino también de todo el proceder, de toda la manera de hacer los sombreros.
Tenéis aquí una producción de sombreros muy diversa, que se dedican tanto al público en general como a profesionales, a profesiones muy concretas, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, la verdad es que hacemos para todo tipo de... O sea, lo que sea sombrero se puede hacer. Entonces, por ejemplo, también pues hacemos muchas cosas del clero, los sombreros de doctor, de cuando sacas un doctorado. Trabajamos también mucho para cine y teatro.
Eso justo iba a comentar, que vuestra calidad en el oficio os ha llevado a ser proveedores también de producciones cinematográficas de época, de ficción, de teatro, de zarzuela incluso.
Exacto, sí, sí. Todo lo que has dicho lo hacemos a nivel nacional y a nivel internacional también. O sea, trabajamos para producciones de todo el mundo.
Y hay sombreros que se pueden ver en muchísimas películas. ¿Y hay algún ejemplo de ellas que nos puedas decir?
Pues mira, desde clásicos así como La Vaquilla o La Niña de tus Ojos, hasta un sombrero que se ve en La Casa de Papel, que lo utiliza Berlín, o algunas producciones así que todavía no están por salir, como Un Asunto Privado de Joan Renoir.
Y Héctor, ¿se dejan ver por aquí muchos famosos? ¿Han venido por aquí y se fotografían? Veo algunas fotos colgadas en la pared, ¿verdad?
Sí, sí. Pues mira, por ejemplo, a nivel internacional, Emilio Estevez, hace 20 años le hicimos unos hombros para una película y de vez en cuando viene y le hacemos alguno más. Tenemos a José Sacristán, también, por ejemplo, Jesús Quintero, Antonio Banderas, que le hicimos para una producción unos sombreros. Y bueno, y multitud más que no podemos tenerlos aquí todos fotografiados.
Y Héctor, ¿cómo ha afectado estos dos últimos años, que la pandemia ha sido muy dura para todos los sectores, para todos los negocios, a este negocio en particular?
Bueno, a ver, ha afectado, pues yo creo que un poco como a todo el mundo, el parón y tal. Pero bueno, siempre nos hemos intentado reponer un poco, pues haciendo un poco la producción más nuestra, dedicando más tiempo a la producción nuestra. Y así yo creo hemos sacado un poco adelante el negocio.
¿Suelen entrar más turistas o personas de aquí, de nuestro país?
Pues, a ver, tenemos mucho público nacional, de toda la vida, de incluso de generaciones. Pero también ahora mismo hay una afluencia de turismo bastante grande. Yo creo que depende del día. Hay unos días que entra mucho turista, otros días que entra mucho nacional.
Y por último, Héctor, para las personas interesadas, ¿tenéis página web, redes sociales? ¿Dónde pueden ver los modelos de estos sombreros?
Exacto. Tenemos página web, que es sombreriamedrano.com, y luego tenemos Instagram y Facebook, que es Sombrería Medrano. Ahí nos pueden seguir y ver un poquito las cosas que vamos haciendo y vamos sacando.
Perfecto, pues ahí tiene las redes sociales de todo el mundo. Pues Héctor Medrano, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti.
Pues nada, Nieves, aquí nos quedamos en la sombrería Medrano, fundada en el año 1832, más de 180 años abiertos en Madrid, siendo la sombrería en activo más antigua de Madrid y de toda España. I'm a hot air balloon that could go to space.
¡Ay, Happy! ¡Qué felices están ahora Rosa y Manolo! Porque nos han mandado un mensajito al 628-091-117 para decir que son abuelos.
¡Bien!
Nos manda una fotito, no la podemos...
Pero es chico, chica,
es
bebé.
Es un niño, se llama Alejandro. Ay. 3800.
¡Joder! No, entonces no es un niño, es un toro ya. Así está ya criado.
Le mandamos un besazo. Y a la familia, que,
y a
que
la madre.
Disfruten, a la mami, al padre, en fin, que siempre es, da una alegría y una satisfacción,
por supuesto.
Un nuevo miembro en la familia. Así que enhorabuena y a disfrutarlo. Qué bien, llegar al final del programa con buenas
noticias. ¡Qué final feliz, Muy bonito, muy bonito. Pues felicidades a todos los que han sido papis y mamis, que en fin, que traen la vida a las casas.
Sí.
Bueno, a ver, lo del reto, que hay que solucionarlo. Los tatuajes, el que estaba en el brazo, el que estaba cerca de la muñeca, el que estaba en el dedo meñique, bien. Votaciones, ¿cómo ha ido la cosa? La opción menos votada ha sido la foto C, la del meñique.
Uh-huh.
Bien. Con el 21%. La opción de la foto A, la de la que se ve el antebrazo ahí con una frase larga, sí. El 29%. Y la más votada, uh-huh. La de que estás muy cerquita de la muñeca, con el 50% de los votos.
Uh-huh.
¿Cuál es el tatuaje de Dua Lipa?
¿Cuál?
Pues la opción es la A.
Ah,
han perdido los oyentes hoy. Pues pone exactamente, "This means nothing".
Uh-huh.
¿Qué es? ¿Traduzco?
Sí.
Esto significa nada.
¿Y
o sea, que no
pone?
Significa nada.
¿Y para eso se lo pone?
Para eso se lo pone.
Por favor, Dua Lipa.
Para eso se lo pone. La opción B que vemos ahí, y es la que ha ganado, en realidad es de Sara Carbonero ese tatuaje.
Pues es el más bonito de todos.
Y la opción C es de Demi Lovato. En su meñique poniendo un smiley, que ya también son ganas, ¿eh?
Pues
que lo hemos hablado, que se lo podía haber hecho a Boli.
Sí, pues sí.
Así que nada, mañana otro reto.
Venga, y mañana más, aquí estaremos a las 10 de la mañana. Nacho Cerezo en la realización técnica. Un beso de Nieves Ortiz, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.